Mateo capítulo 13, versículos 47 al 52. Nuestro Señor dijo: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos juntos en oración a nuestro Dios y pidamos su bendición sobre su palabra. Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana que podemos alabarte. ¿A dónde estaríamos si no fuera tu misericordia con nosotros? ¿A dónde estaríamos sin tu gracia? ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Como tu pueblo te damos la alabanza, la gloria y las gracias porque nos has redimido y nos has liberado y nos has transformado. Nos has hecho tuyos, nos has unido a la cabeza que es Jesucristo, nuestro pastor. Nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has vestido de su justicia. Nos has estacionado en tu gracia. Somos tuyos, no por un día ni por un tiempo, sino para siempre. Gracias, Señor, por esta misericordia para con nosotros. Estamos conscientes de personas en medio de nosotros que me escuchan hoy de una manera u otra. Y quizás en otro día me escucharán. Y personas que no te conocen. Camino a un juicio eterno, te pedimos que los salves. Oramos que abras sus ojos, que les des arrepentimiento genuino, que abraza a tu Hijo Jesucristo para toda la vida. Obra en mi mente, en mi corazón, ayúdame a enseñar las cosas que tú me has enseñado. Obra en nuestros corazones mientras escuchamos. Darnos nuestra mejor atención y tomar en nuestro corazón las cosas que tú nos das en la Escritura. Y que el resultado sea una vida transformada. Estoy consciente también, Señor, dado el texto que tenemos. La tragedia que es que se nos dé privilegios espirituales. Viviendo en medio de luz abundante y no apreciarla, no reconocerla, sino estar dormido a ella. Oro por los que han estado en esta iglesia por muchos años, especialmente jóvenes que han nacido y crecido en iglesia, en familias cristianas. Escuchamos el testimonio de una persona que creció en un hogar cristiano y reconoció que estaba perdida hasta después. Abre ojos, Señor, de estos jóvenes. Y dale arrepentimiento a todo aquel que lo necesite. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso, leemos en Hechos capítulo 20, algo que les dijo que tiene mucho que ver con las dos parábolas que veremos esta mañana, que termina la sección de las parábolas de Mateo capítulo 13. En Hechos 20, 26, Pablo dice: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es un pasaje muy lleno de significado para la predicación, la gravedad de la predicación, la seriedad de la predicación. Cuando les dice, soy inocente, estoy limpio de la sangre de todos, ¿qué es lo que está en la línea cuando predicamos? Son vidas. ¿Qué es lo que está frente a nosotros en una mañana como esto? Como esta, vida y muerte, salvación o condenación. Soy inocente o estoy limpio de la sangre de todos, pudo decir Pablo. La gravedad de la predicación, la suficiencia de la predicación. Porque si nosotros predicamos la palabra de Dios como se nos ha encomendado, estamos predicando el mensaje que es suficiente para liberar a las personas de la muerte y darles vida. Un mensaje que libera al predicador de responsabilidad, pero le da responsabilidad al oyente. Si nosotros somos fieles al declarar la palabra de Dios y tú has escuchado ese mensaje, ahora la vida y muerte han sido puestas delante de ti y tú tienes que tomar una decisión. Dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y cómo es que él se hizo limpio de la sangre de todos? Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que se me ha encomendado, lo he entregado, y eso me libera de responsabilidad. Pero la vida y la muerte están en la línea y han sido puestas delante de las personas que han escuchado el mensaje. La suficiencia de la predicación y la responsabilidad de la predicación. Porque dice, no he rehuido anunciaros, y esto indica de que toma valentía decir lo que Dios ha dicho. Hay una tentación de rehuir anunciar, de hacerlo menos duro, de distanciarse uno mismo de las implicaciones de la palabra. Fidelidad en la predicación quiere decir que no hacemos eso. Fidelidad en la predicación dice que decimos lo que Dios ha dicho y lo decimos con denuedo porque se merece que se diga y porque es la verdad. La actitud de la convicción desplegada en esta oración, en este pasaje, se explica por versículos como este. Las dos parábolas que acabamos de leer en Mateo capítulo 13. Si han estado con nosotros en Mateo, este pasaje está lleno de parábolas que Jesús dio que hablan del juicio de Dios y también muestran gracia. Los que han rechazado la verdad, hablado claramente, se les da ahora la verdad en forma de parábolas, como en misterio. Y los que han recibido la verdad hablada claramente, cuando llegan a Jesús en privado, Jesús les explica estas parábolas y reciben más verdad. Estas dos parábolas finales en Mateo capítulo 13, combinadas, enfatizan lo que debe ser una convicción para todos los discípulos de Cristo. Lo que estamos pensando esta mañana no es solo para los predicadores y para los pastores, es para todos los que me escuchan que es un cristiano. Quiero que pensemos en esto. El juicio que viene al final de la era imparte una responsabilidad a todos los discípulos de Cristo de declarar todo el consejo de Dios mientras tenemos la oportunidad. El juicio que está por venir al final de nuestros tiempos, imparte una responsabilidad a todos los discípulos de Cristo de declarar todo el consejo de Dios mientras tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque el día viene en que ya no tendremos la oportunidad de hacerlo. El juicio estará acá. El juicio habrá llegado. Pensemos en esto al examinar las últimas dos parábolas. En primer lugar, la parábola de la red. Jesús dice en el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Jesús toma algo nuevamente, muy conocido a estas personas, y usa esa ilustración para declarar la verdad. Segeina es la palabra griega para red. Una red, una malla. El léxico dice que es una red grande que se colgaba verticalmente, que tenía flotadores arriba y algo que se hundía abajo. Estaba diseñado para que una vez estuviera en el agua, iba a colgar verticalmente, iba a flotar en la parte de arriba, en la superficie del agua, pero los pesos abajo lo iba a bajar profundamente en el agua. Y luego tú arrastrabas esta red. Podía estar entre dos botes, por ejemplo, y los botes se moverían y eso arrastraría. A veces ataban esta red de una punta y otra punta en un bote y luego lo arrastraban hacia la orilla. Y estaba diseñado a arrastrar de todo. Todo lo que estaba en su camino lo arrastraba. Esto quería decir que cuando llegabas a la orilla tendrías una variedad de peces y los que trabajaban la red se sentarían en la orilla, en la playa, y empezaban a separar lo que habían arrastrado. Y los peces que no eran dignos de consumo humano eran botados, y los que se podían consumir o vendidos, esos peces se colocaban en cestas. Algo muy común que estas personas lo podían ver todos los días. Las personas sabían exactamente de qué Jesús era lo que estaba hablando. Pero esto tiene una aplicación espiritual en este caso. Versículo 49, Jesús dice, así será el fin del siglo. Algo que tú ves todos los días en tu mundo, esta red arrastrando a peces y los pescadores separando a los peces, eso se compara a lo que va a ocurrir cuando este siglo termine, cuando este tiempo termine. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo reconocerán. La interpretación de esta parábola es la misma interpretación como la parábola de la cizaña. El trigo y la cizaña existiendo juntamente en el campo hasta el tiempo de la siega. Luego la cizaña se reúne y es quemado, y el trigo se guarda en el granero del dueño. Jesús dice que eso también es una ilustración del fin de los siglos, pero hay una pequeña diferencia de énfasis en esta parábola. En la parábola del trigo y la cizaña, lo que se enfatiza es la coexistencia, lo que va a ocurrir hasta que venga el juicio. Por eso es que al final de esa explicación de esa parábola, Jesús habla no solo del destino de los impíos, sino del destino de los justos también. Los impíos van a ser juzgados, pero los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Pero hasta ese entonces, debemos tener nuestras expectativas correctas. Vamos a coexistir en medio de un mundo pecaminoso, justo a la par de los hijos del maligno. Los hijos del reino y los hijos del maligno coexistiendo hasta el final de los siglos. Ese fue el énfasis de la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta parábola de la red, lo único que se enfatiza es el juicio. Así que la primera parábola habla de coexistencia hasta el juicio. La segunda parábola habla de la certeza del juicio. El juicio ciertamente vendrá. Este siglo ciertamente pasará. El juicio con seguridad viene. Es como una red que se mueve a través de las edades, pero eventualmente llegará a la orilla, a la playa. Y cuando lo haga, habrá esta separación. Y cuando esta separación ocurra, los impíos serán juzgados. Los injustos serán juzgados. Y Jesús no solo enfatiza la certeza del juicio, sino que enfatiza lo terrible del juicio. El ay que corresponde a este juicio. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio viene y ese juicio será terrible. Y lo que quiero hacer en este momento es enfatizar algo que aplica a todas las parábolas. Quiero enfatizar la realidad de estas cosas. Jesús está tomando algo muy conocido, usándolo para ilustrar algo que no es conocido, como los misterios del reino de los cielos, o algo que no es bien conocido. Dicho de otra manera, tan seguro como que la ilustración involucra cosas reales. Las personas pescaban de esta manera, las redes se tiraban de esta manera, los procesos se daban de esta manera. Estas son cosas reales. Tan seguro como que esas cosas son reales en la ilustración, así lo que es ilustrado es real también. No lo hemos visto aún, no ha llegado aún, pero ten la seguridad de que tan seguro como que tú estás en este auditorio sentado, lo que Jesús está describiendo en estos versículos va a ocurrir. La realidad desplegada en todas estas parábolas. Quiero mencionar 6 realidades desplegadas en la parábola que acabamos de leer. En primer lugar, la realidad de un programa del fin de los siglos. La realidad de un programa del fin de los siglos. Más de una vez en estas parábolas, el Señor Jesús nos dice lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a ocurrir cuando Él regrese? Cuando Él regrese a inaugurar su reino sobre la tierra, hay una forma del reino que existe hoy en estos momentos, pero hay una forma del reino que aún no ha llegado, pero que viene con toda seguridad. Y la razón por la cual Él puede revelar los misterios del reino es porque todo esto ha sido planificado antes de los tiempos. Todas estas cosas están en el calendario de Dios, están en el consejo eterno de Dios. Y ahora están obrándose a través del tiempo y la historia en este mundo. La historia tiene un diseñador. Es Dios mismo. La historia tiene alguien que lo determina, quien es Dios. Las cosas no ocurren por accidente. Las cosas ocurren con un propósito, según un plan, marchando sin interrupción hacia el fin para el cual Dios lo ha destinado. Esto es lo que está ocurriendo en este mundo, ¿y tú crees esto? ¿Estás convencido tú de esto? Esto es lo que quiere decir ser un seguidor de Cristo. Quiere decir que nosotros hemos llegado a conocer la verdad. Él es la verdad y todo lo que Él revela es la verdad. Y somos un pueblo que creemos la verdad. Así que sabemos que todo en este mundo, todo lo que ocurre en la historia, todo está seguro en las manos del Dios que ha creado este mundo y que lo sustenta. Dios no creó este mundo y no solo sostiene su creación material, sino que Él crea y sostiene las edades también, los tiempos. Él está a cargo de la historia. Nosotros no estamos a cargo de la historia. El hombre no controla el futuro. El hombre no va a cambiar nada que Dios haya decretado. Cristiano, a veces te encuentras tú, a veces perturbado o quizás hasta temeroso de lo que está ocurriendo en el mundo. Quizás piensas, están estas figuras poderosas y tienen todo tipo de influencia, dinero, quizás reuniones privadas en algún lugar del mundo, reuniones de líderes del mundiales, y están haciendo todos estos planes. ¿Y qué va a querer decir eso para todos nosotros? Puedo decirte algo. Si tú piensas en el hombre como que si tiene control sobre las edades, tú estás perdiendo tu tiempo y tu energía en cosas imaginarias. ¿Qué es lo que el hombre controla? Nada. Dios es soberano. Nosotros no lo somos. Y esto es lo que quiere decir para nosotros, que somos un pueblo de todos los pueblos de la tierra. Somos un pueblo que puede conocer verdadera paz en este mundo, no importa lo que ocurra. ¿Por qué es que las personas son tan temerosas y tienen tanta ansiedad? Hay revueltas, no hay descanso. Pensemos en cómo el hombre inconverso piensa en cuanto a su existencia. Si no crees en la Biblia, tú crees que la humanidad es resultado del azar. Algo que nadie puede explicar cómo es que llegamos a existir y de alguna manera llegamos a estar acá. Lo que quiere decir que no hay propósito detrás de nuestro inicio, no hay propósito detrás de nuestro curso, de nuestra senda, no hay propósito para nuestro futuro. Lo que quiere decir que en última instancia, lo único que importa en mi vida en estos momentos es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo y lo que yo voy a buscar, porque no, nada tiene realmente propósito. Por supuesto, esto le da al hombre con un sentido de control que realmente no tiene. Por eso es que la gente dice cosas irracionales como vamos a salvar el planeta. Hay personas que piensan de esta manera. Piensan que tenemos responsabilidad y tenemos la habilidad de controlar el futuro. No estoy hablando de responsabilidad bajo la sombrilla, bajo el paraguas de la soberanía de Dios. Dios nos da ciertas cosas que manejar, una cierta responsabilidad, pero debemos reconocer su soberanía sobre todas las cosas. El hombre inconverso no lo entiende de esa manera. Ellos creen que no hay Dios, no hay propósito, no hay significado, así que todo descansa en mí y los seres humanos. Y nosotros tenemos nuestra propia visión de cómo las cosas deben de ser y nuestro propio sentido de paraíso. Nosotros vamos a buscarlo y hacerlo pasar con nuestras propias habilidades y nuestros propios recursos. Así que yo no niego la idea de que hay personas en este mundo planeando, tienen sus planes y creen que van a lograr ciertas cosas. Hay alguien loco que está pensando de esa manera. Pero lo que tú tienes que saber es que Dios se ríe de estas personas. Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Las naciones hacen sus planes, los pueblos hacen los planes y Dios lo quita todo. El Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Quiénes somos, iglesia? Somos personas que sabemos a aquel que controla, conocemos a aquel que controla el futuro. No somos nosotros ni ningún ser humano el que controla el futuro, sino Dios. Esto es lo que debe darnos, es paz en un mundo que realmente está loco en su pecado. Nosotros somos los que conocemos al que controla el hoy y el mañana y todos los mañanas. Pero esto llega a un nivel personal. No solo paz con respecto a los eventos mundiales, sino paz con respecto a nuestros eventos personales. El mismo Dios que controla toda la historia controla tu vida. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. La Biblia dice que todos nuestros días fueron escritos en su libro antes de vivir siquiera uno de ellos. Tu longitud de vida ya está determinado por Dios. ¿Cuántos días tú vas a vivir en esta tierra? Ya está escrito en el libro de Dios. Así que toda nuestra ansiedad sobre esto, ¿qué cambia? Nada. Nada cambia. Todos nuestros temores, todo está en sus manos. ¿Alguien que está nervioso hoy por sus finanzas personales? Eso está en sus manos. ¿Estás quizás frustrado por tu salud? Tu salud está en las manos de Dios. ¿Estás perturbado por las relaciones interpersonales? ¿Alguien que está destruido por lo que está ocurriendo con tu matrimonio, con tus hijos? Tus relaciones interpersonales están en las manos de Dios. Quiero que me escuches cuidadosamente. Yo no estoy diciendo de que porque Dios es soberano, lo que ocurre en esta temporada no tiene consecuencias. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los temas no son reales. Claro que son reales, con consecuencias reales y con mucho dolor y con mucho dolor en este tiempo. Pero lo que estoy diciendo, sin embargo, es el que todo lo controla en sus manos es Dios y Él es tu Padre. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él tiene control sobre todo. Él te ama a través de todo esto y tú puedes descansar en su cuidado de ti. Que es exactamente lo que aprendemos en el Sermón del Monte. El mundo está en constante preocupación, cómo va a comer, cómo va a beber, cómo va a vestirse. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que lo que ocurre en nuestra vida, podemos estar seguros de esto. Hay un propósito. Tienes un problema financiero. Dios tiene la habilidad de proveerte. ¿Tiene problemas Él en proveer? ¿Alguien acá que puede testificar que hay ciertos momentos de maneras que tú ni te imaginabas, Dios suplió por ti? Si en estos momentos tú estás en una etapa difícil financiera de tu vida, hay una lección que aprender ahí. Hay más ahí que las simples finanzas. Y lo mismo podemos decir en cuanto a tu salud, en cuanto a tus relaciones interpersonales y todo lo demás. Dios es soberano sobre ti y tu vida. No solo sobre el mundo y la historia, Él es soberano sobre ti. La realidad de un programa del fin de los siglos, Jesús puede hablar del futuro porque el futuro es fijo en la mente y los decretos de Dios. Por eso es que Él te puede decir antes de que ocurra lo que va a ocurrir. La realidad del juicio es la segunda realidad que voy a mencionar, la realidad del juicio. En el calendario de Dios está el juicio. Puedes tenerlo por seguro. Los hombres cuentan la paciencia de Dios como indiferencia. Las personas pecaminosas piensan de sí mismos, si yo no he sido juzgado por Dios aún, o Él no existe, o a Él no le importa, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Muchas cosas impías ocurriendo en este mundo, y personas viviendo como que si a Dios no le importa, como que si Dios nunca va a juzgar. Pero su palabra habla sobre este tema y esta idea equivocada de las personas. Estás equivocado si piensas que la paciencia de Dios significa excusa de tu pecado, justificación de tu pecado. Estás equivocado al pensar que porque no has sido juzgado aún, no vas a ser juzgado después. Su juicio viene con certeza. Salmo 94:1, Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas. Se repite. Muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Has confundido la paciencia de Dios con indiferencia? ¿Has confundido la misericordia de Dios con una falta de compromiso a su nombre santo? Él no solo es Dios de amor, Salmo 94, Él es llamado el Dios de las venganzas. Y esto resulta en la pregunta más importante para cualquier alma. Si el Dios de las venganzas juzga hoy, ¿cuál es tu relación con Él? Si el juicio llega hoy, si la red llega a la orilla hoy, y los justos son separados, y los injustos son separados, y los impíos son juzgados para siempre, ¿qué tipo de pez eres tú? ¿En qué grupo serás separado? ¿A quién le perteneces? ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Estás tú en su reino? ¿Eres tú sujeto a Él? La realidad del programa del fin de los siglos y el juicio que pertenece a ese programa. La tercera realidad que quiero de la que quiero hablar es la realidad de los ángeles. La realidad de los ángeles. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Podemos presumir que de los cielos, saldrán de los cielos, saldrán los ángeles de un ámbito que no podemos ver, de un ámbito que nunca hemos visto. Ellos serán visibles. ¿Alguien acá ha visto un ángel? Si la pregunta es sí, por favor salgan. No, no lo has hecho, no has visto un ángel. Pero ten por seguridad que un día lo verás. Los ángeles existen. Ellos vendrán y serán los agentes ejercitando la voluntad de Cristo mientras separan el impío del justo para propósitos del juicio. Los ángeles nos hablan de los ángeles que pueden comunicarse, tienen poder, tienen majestad. A veces Dios los usa, les asigna asignaturas de protección o trabajo que los hace agentes de destrucción santa. Un día pronto los ángeles serán usados por Dios para reunir a todos aquellos que son piedras de tropiezo, que llevan a otros al pecado, que quebrantan la ley de Dios. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pienso en esto a veces. Cosas que aún no hemos visto. Así que empezamos a tratarlas como que no son reales porque nunca las hemos visto. Y estoy hablando de misericordia de Dios cuando permite cosas en nuestra vida que las personas una vez se burlaron de ellas. Antes, algo como eso nunca ocurrirá. Es un cuento de hadas, nunca ocurrirá. Dios permite que algunas de esas cosas que tú y yo no hemos visto, que puedan estar enfrente de nosotros para verlas, solo para testificar de que todo lo que Dios ha dicho que no hemos visto, un día lo veremos. Pienso en algunos ejemplos, como la nación de Israel en su propia tierra, la tierra que Dios les dio. Miles de años en que eso parecía imposible. No puede ocurrir, no ocurrirá. cuando el Señor los trajo de regreso a la tierra, a esta tierra, eso estuvo en contra de la habilidad humana. ¿Cómo pasó? Puedes leer cómo ocurrió. Yo no creo que es fuerte decir que cosas milagrosas que ocurrieron, que esa nación estuviera ahora en su tierra. Las personas se burlaron de eso por tanto tiempo. Y ahí está. En el libro de Apocalipsis habla de un gobierno de todo el mundo, un solo gobierno. Nadie nunca va a pensar de esa manera. Un sistema monetario único mundial. Un mundo en el que no puedes viajar, no puedes vender, no puedes comprar, a menos que recibas lo que el gobierno dice que tienes que recibir. Eso nunca ocurrirá. ¿O sí? Y sin embargo, hay cosas que han pasado en nuestra vida que nos muestran cuán cercano eso está. No malentiendas. Lo que hemos visto hasta ahora no es cumplimiento escatológico. No es lo que el libro de Apocalipsis habla, no aún. Pero nos da como un precumplimiento. Es una indicación misericordiosa para las personas que están vivas hoy. Lo que Dios habla en su libro pasará. No dudes la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es realidad. Así que el programa del fin de los tiempos de Dios es una realidad. El juicio en ese programa es realidad. Los ángeles reuniendo a los pecadores para el juicio, eso es realidad. Eso no es un cuento de hadas. Las personas un día lo verán. La realidad del horror de ese juicio. Los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas a veces dicen, ¿estamos hablando de llamas? Así como en la barbacoa, literalmente llamas. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. La Biblia se comunica con nosotros en términos que están acorde a nuestra capacidad de entender. Comunicación antropomórfica. Nos habla como hombres y mujeres de maneras que podemos entender. Eso es cierto. Así que a veces lo que Dios habla debemos entenderlo. Esto es una imagen que representa lo que la realidad va a ser. Pero aquí es donde la gente se equivoca. Piensan que porque Dios nos está hablando de maneras que están acorde a nuestra capacidad de entender, se imaginan que lo que es real va a ser menos de lo que las palabras representan. Cuando en realidad, la razón por la que Dios está haciendo que la descripción sea acorde a nuestro entendimiento, no hay palabras que puedan capturar la realidad. La realidad no va a ser menor, la realidad va a ser peor que lo que las palabras describen. Quiero decírselo de esta manera. La ira eterna no va a ser más suave de lo que estas descripciones dicen. La ira eterna va a ser peor que lo que estas descripciones nos dicen. ¿Tienes tu temor de la ira de Dios? ¿Le crees tú a Dios cuando habla de lo terrible que será su ira contra el impío y el injusto que no cree en Jesús? Pensemos en las palabras que la Biblia describe este juicio. Oscuridad. Yo voy a ir a un lugar, no voy al cielo, voy a ir a un lugar donde habrá algo de luz, donde las personas son como yo y piensan como yo y viven como yo y desean las cosas que yo. Hay canciones que dicen que van a tener fiestas en el infierno. No, la Biblia habla de oscuridad absoluta. No solo habla de separación de la presencia de Dios, sino un aislamiento en esa oscuridad. Llamas, fuego, tormento, sed, miseria. Y lo que hace más temeroso es que es eterno. Las personas se quieren imaginar, aun si las descripciones de la Biblia son correctas, habrá sufrimiento por un tiempo y luego simplemente voy a dejar de existir. La Biblia no indica eso para nada. En lugar de ello, si piensas en el cuerpo que es consumido por gusanos, esta ira se describe como en términos de ese gusano que no muere. El gusano no muere, continúa para siempre y para siempre. Y quizás lo que es más diabólico de esto, o lo más terrible, es que no haya esperanza de que esto pueda, de que esto vaya a cambiar algún día. Las personas se pierden la esperanza en un mundo donde todavía hay esperanza. Hay un nuevo día, hay una nueva oportunidad. Algo puede cambiar, puede ser diferente. Una vez llegas al día del juicio, una vez la red está en la playa, una vez los pescados han sido separados, no hay esperanza alguna. Está fijo, es final, está hecho y será para siempre y no habrá escapatoria. Mateo 8:11, el Señor Jesús dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera y será el lloro y el crujir de dientes. 25:40, y respondiendo el rey dirá: de cierto, dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Lucas 16:42. 6:24, entonces, él dando voces dijo: para Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Después del gran juicio del trono blanco, leemos en Apocalipsis 20 que habrá una resurrección para ira eterna, así como los creyentes tendrán nuevos cuerpos para la vida eterna en la presencia de Dios. Los condenados se les dará un nuevo cuerpo que nunca morirá, dispuesto a experimentar la muerte eterna en un lugar de verdadera ira, afuera de la presencia de Dios, en oscuridad completa y absoluta. Y de una manera que no podemos entender completamente, habrán grados de sufrimiento en el infierno. No todos serán iguales en su sufrimiento. Y cuánta luz has recibido y cuánta luz has rechazado, eso tendrá que ver con tu castigo eterno si tú mueres sin Cristo. Pero lo que es lo mismo para todos es que es oscuridad echado fuera en miseria personal. Lloro, eso es dolor, tristeza, y crujir de dientes, eso es dolor. ¿Crees tú en la realidad del horror del juicio de Dios? Un programa del fin de los tiempos, el juicio es real, ángeles, eso es real, y el horror de ese juicio es real. Quiero darles una quinta realidad que vemos en esta parábola: la realidad de la paciencia de Dios. La realidad de la paciencia de Dios. Porque la red, para usar la aplicación, no, la red no ha llegado a la orilla, no está en la playa aún. Está arrastrando y está arrastrando todo. Nadie escapa a la red, ningún ser humano se escapa. Todos son arrastrados en ella. Y los justos y los injustos serán separados. Tú tienes ahora una oportunidad de recibir la gracia y misericordia de Dios en la predicación del Evangelio del Hijo de Dios, que ama a pecadores. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No hay palabras más dulces en nuestros oídos que esas palabras. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los buenos. No hay buenos, no por el estándar de Dios. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pecador, ¿lo escuchas? Él vino a salvarte a ti. Vuélvete de tus pecados, confía en el Hijo de Dios, y cuando esa gran separación ocurra, tú estarás reunido con los del reino de Dios. Pero rechaza la misericordia de Dios y tú serás juzgado para siempre, y será un juicio justo, porque tú reflexionarás en ese día, en días como hoy, en que Dios te dio la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en su Hijo. Tú no podrás decir que eras ignorante. Tú no podrás decir que Dios no te amó, o que Dios no derramó de su gracia, o que Dios no fue misericordioso contigo. Las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo salva, han sido puestos delante de ti. Le recibirás tú para tu salvación, conociendo que si lo haces, Él es Señor. Él va a tomar tu vida. Él no va a dejarte como tú estás. Te va a recibir como tú eres, pero no te va a dejar como tú eres. Él no solo te va a perdonar tus pecados, sino que va a cambiar tu vida. Y si tú tienes deseo de recibir a Cristo, Él no te va a rehusar. Pero si tú lo rehusas, con santidad, Él se exaltará en tu juicio. Dios es paciente. La oportunidad para la salvación aún está ahí. La puerta está abierta. El juicio aún no ha llegado. No estamos aún ahí. Recibe a Cristo hoy. No digas tal vez mañana. Porque, amigo, tú no tienes garantizado un mañana. Tu vida puede terminar hoy. Hoy puede ser el último día en que la oportunidad se presenta delante de ti. La sexta realidad es la realidad que Jesús es el Mesías y su reino triunfará. El mundo lo duda, el mundo se burla. Piensa que nunca va a llegar la red a la orilla, que el Señor Jesús nunca se va a revelar como el Señor, pero Él enviará a sus ángeles, el juicio ocurrirá, su reino será inaugurado, y todo el mundo sabrá y no tendrá duda de la veracidad de la Biblia, la veracidad del Evangelio, la veracidad de que Jesús es el Mesías, la veracidad del reino de Dios. Será probado e innegable. ¿Qué forma de terminar estas parábolas? Con una advertencia. Pero hay una más. No nos tomará tanto tiempo porque es muy directa. Versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Estas parábolas que les he estado dando. ¿Las entiendes? ¿Las comprendes? ¿Entienden lo que digo? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él no los reprende, ni duda de lo que dice. Estos hombres no lo entienden completamente, pero en esta etapa de su desarrollo están comprendiendo los misterios del reino. Y les dice en el versículo 52, por eso todo escriba, el doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un padre de familia tiene un lugar donde guardar cosas. Cuando hay necesidades, hay cosas que ha tenido por mucho tiempo y hay cosas que hace poco compró, y todas esas cosas están a su disposición para llenar las necesidades que él y su familia tienen, para lograr las cosas que él quiere lograr. Muy sencillo, muy directo. Así que Jesús les dice, todo escriba, todo maestro de la palabra de Dios, todo aquel que es discípulo del reino de los cielos, es como ese hombre. Tienes las cosas que han sido reveladas por mucho tiempo atrás, antes que el Señor Jesús vino, y tienes las cosas que ahora han sido reveladas desde que yo he venido, desde que el Señor Jesús ha llegado. Y lo que tú debes hacer, ¿has entendido estas cosas? Sí. Tú conoces esta verdad. ¿Qué responsabilidad tienes tú ahora? Tienes que ser como ese padre de familia que saca de su tesoro. No lo dejas guardado, sino que lo sacas, cosas viejas, cosas nuevas, todo el consejo de Dios. Lo sacas y lo declaras mientras tienes la oportunidad. El juicio viene al fin de los siglos. Lo que imparte una responsabilidad a todo discípulo de Cristo de declarar todo el consejo de Dios. Cosas viejas, cosas nuevas, mientras tenemos la oportunidad. Porque el día viene en que esa oportunidad ya no estará ahí. Si puedes ver estas cosas, di amén. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos preparados para ese día del juicio? ¿Hemos escuchado al Señor Jesús y le hemos creído? ¿Hemos creído el horror de ello? Pero la misericordia y la gracia y la oportunidad de, si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, seremos salvos. ¿Estás tú preparado para el juicio? Y para cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que conocen al Señor Jesús, ¿qué es lo que ha sido puesto en tus manos? Este mundo vive como que si el hombre controla el futuro. Nosotros sabemos mejor que eso. Nosotros sabemos qué es lo que viene al final de los siglos. Los ángeles vienen, habrá juicio, y sabemos cuál es la única esperanza que el hombre tiene. Está en nuestro tesoro, en nuestro almacén. Pablo dijo que era limpio de la sangre de todos porque no rehusó anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Acaso no quieres tú decir lo mismo, que no tienes sangre en tus manos? Porque tú fuiste valiente con el mensaje que es verdad. Y en un mundo lleno de impiedad y de hijos del diablo, un mundo donde se burlarán de ti por decir las cosas que tú crees, tú con humildad y amor. Y una preocupación genuina por las personas a las que les proclamas el mensaje. Queriendo rescatarlos del precipicio del infierno, estás tú proclamando lo que sabes. Que el Señor nos fortalezca para ver esto, entender estas cosas e incrementar nuestra capacidad de comprenderlas, y que nos dé la fidelidad para proclamarlo, y que nos gocemos al ver almas rescatadas antes de que sea muy tarde. La iglesia dirá amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta serie de parábolas que hemos estudiado. Gracias por cómo terminan, por el mensaje que hemos recibido esta mañana. Señor, penetra con tus palabras en nuestro corazón para poder complacerte, Señor. Que podamos entender la gravedad de la predicación, la suficiencia de la predicación y la responsabilidad de la predicación, de declarar estas buenas nuevas mientras hay oportunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.